Hoy vamos a estar hablando, mi hermanito, en Juan capítulo 10. Amén. Recuerde que hemos venido predicando, por la gracia de Dios, capítulo 6, 7, 8, 9. Y ahora, el capítulo 10. Benditos al Señor. Estuvimos hablando la vez pasada sobre el ciego que había sido ciego de nacimiento, ¿recuerda? Y dice que ese ciego fue nacido ciego, no porque hubiera sido resultado de algún mal, sino más bien para que Dios se glorificara en él. Amén. Y vemos que Dios tiene un propósito con las situaciones, ya sean aparentemente malas o aparentemente buenas. Amén. Y lo que vimos a través de la historia que estuvimos viendo la semana pasada es que Dios se glorifica, hermano, en quien Él quiere. Y también vemos, gloria sea el Señor, que lo que muchas personas llaman bueno, lo que muchas veces las personas llaman justo o llaman como que necesario o correcto, pues muchísimas veces no lo es también, porque las personas juzgan por lo que está delante de ellos y por sus propias convicciones, más bien no necesariamente por lo que Dios ha dicho a través de su palabra o está en su corazón. Y vimos el conflicto que hubo entre Jesús y los que se decían ser los guías espirituales del pueblo en aquel entonces. Bendito sea el Señor. Así que eran ciegos guiando ciegos. Dice la palabra que si un ciego guiara a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Gloria sea el Señor. Y el tema de hoy, en el capítulo 10 de Juan, continúa. Acuérdense que los capítulos de la escritura en realidad no existían, ¿verdad? Estos son cosas que se pusieron mucho más tarde para hacer más fácil el encontrar los versos. Porque imagínense que dijeron, pues vamos a buscar más o menos ahí donde está en Juan la parte del que habla del ciego. Entonces uno tendría un poquito más de trabajo. Pero en realidad seguía todo corrido, hermano. Y lo que vamos a ver hoy es una continuación de lo que el Señor Jesucristo nos estaba relatando. Gloria al Señor, en la vez anterior. Así que, antes de ir allá, ¿verdad? Le voy a pedir que busquen su Biblia, Juan 10, versos 1 al 6. Pero no cierre su Biblia, vamos a estar en ella durante esta exhortación. Amén. Jesús es la puerta de las ovejas. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia. Le pido que estemos así de pie, para la gloria del Señor. ¿Es usted oveja? Eso es muy cierto, porque hay ovejas y hay cabros, son diferentes, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Lo vamos a ver ahora a través de la escritura. Gloria sea el Señor. Juan 10, 1 al 6, dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y hasta hoy nos ha alcanzado. Gracias porque estamos aquí en tu casa tranquilamente escuchando tu santa palabra. Permite ahora, Señor, que la escuchemos con atención, que la atesoremos en nuestro corazón, que nos decidamos a ponerlas por obra, a creerla, y que tu Espíritu Santo hoy nos ayude a interpretarla correctamente, Señor. Bendice a todos los hermanitos que estamos aquí, y que podamos ser verdaderamente tus discípulos, Señor, cumpliendo lo que está en tu corazón. Bendícenos, Señor, también cuando fuéramos, Padre Santo, a vivir y a actuar sobre esta palabra que vamos a escuchar hoy. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Nos podemos sentar, mi hermano. Usted ve esta oveja que va ahí, va en buen camino, les dije yo al principio, ¿verdad? Porque va caminando hacia Jesús. Amén. Las ovejas, hermano, como muchos de nosotros quizás ya sabemos, son completamente indefensas, ¿sí? Y no solamente son indefensas, sino que cuando ven el peligro, pues no hacen nada en realidad por defenderse, ya se quedan completamente quietas. Son completamente dependientes de que el pastor las proteja, ¿sí? No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo haya utilizado, no solamente en esta ocasión, sino en numerosas ocasiones a través de los evangelios y también los profetas, a través de los libros de los profetas, Ezequiel y Jeremías, por ejemplo, Zacarías también, haya utilizado la ilustración de las ovejas para demostrar la total dependencia que tiene que tener el pueblo de Dios, ¿sí? Donde, de la misma forma que las ovejas no pueden valerse por ellas mismas, porque hasta para ver dónde va a haber el alimento, ellas no lo van a buscar ni lo huelen, el pastor tiene que llevarlas. Y donde esté el agua, el pastor tiene que llevarlas al agua o traerles el agua. ¿Okay? Yo sé que usted conocerá muchos animales que, si usted los suelta, van y buscan comida. Y huelen y sienten, y por el olfato, por el instinto, van y buscan la comida o el agua. Las ovejas no son así, hermano. Las ovejas dependen totalmente de que les den la comida. El día que se le acabe el pasto que está alrededor, ellas no está en ellas buscar otro pasto que no sea el que el pastor le indique. Gloria al Señor por esa ilustración, porque nos habla, ¿verdad?, de muchas cosas esenciales que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y estar claro. La Biblia nos dice que no es por nuestra fuerza, sino por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y no es porque uno se busque su alimento, sino Jehová a cada cual le dará su alimento a su tiempo. Así que donde el pastor, el Señor Jesús, llevara a sus ovejas, nos llevara a nosotros, allí es que vamos a encontrar el alimento apropiado a su tiempo y en el momento y lugar que Él ya determinó. Esta oveja que va aquí, pues va camino a su redil, porque ya ese día, ¿verdad?, como usted ve por la sombra, ese día pues ya se está cayendo, como dicen, el sol está cayendo, gracias. Está cayendo la tarde. Y hay que dormir. Y así ese día y esa noche que terminó, ahora va a entrar a dormir y va al redil donde el pastor va a estar velando por ellas. Usted sabe que esta ilustración nos habla de un redil, ¿verdad? Y ese redil es semejante a estos que vemos aquí. Era una muralla de piedra que tenía un hueco, bien sencillo. Y usted dirá, ¿y dónde está la puerta que están hablando tanto aquí en la palabra de Dios? No tiene puerta. Vamos a ver de dónde es que se sale la puerta aquí, de dónde viene la puerta para este redil. ¿Okay? Así que de noche las ovejas las metían en este redil. Y muchas veces habían ovejas de diferentes pastores. Cuando habían ovejas de diferentes pastores, pues uno de ellos era el que después se colocaba en la puerta, ¿vio? Como este que está durmiendo aquí, que así no se ve porque como está de noche. Y ese era el portero, era uno de los mismos pastores. Y ese pastor estaba allá adentro, en ese borde, y él toda la noche dormía ahí. Quiere decir que las ovejas no se podían salir, ni nadie podía entrar, porque el portero estaba guardando la entrada del redil. ¿Okay? Y esas paredes, pues normalmente eran 8, 9, 10 pies de alta, eran altas, ¿verdad? Que no era que alguien podía brincar así tan fácil. Las ovejas estaban tranquilas allí adentro, mientras el portero estaba en la puerta. Cuando llegaba por la mañana, cada pastor llamaba a las ovejas suyas. Y aunque estaban todas mezcladas en el redil, cuando el pastor de un grupo de ellas llamaba, ellas todas sabían que el pastor de ellas las estaba llamando, entonces ellas salían, así era que se separaban, no era que estaban marcadas. Y cada pastor iba llamando y todas salían directamente detrás del pastor. No se confundían, ninguna se iba con el que no era y viceversa. Así que las ovejas dependían de que el pastor ese día, ya sabían, la iba a llevar a buscar la comida y a buscar el agua. Y después por la noche, pues volvían al redil. Así que todo el que iba a entrar al redil tenía que entrar por la puerta que está allá abajo. Y la puerta era uno de los pastores que estaba puesto allí en la puerta. Si eran muchos, pues supongo que harían turno. Hoy te toca a ti, mañana a mí y viceversa. Y así seguían, ¿verdad? Sucesivamente. ¿Vio qué bonito? Las ovejas, aunque no se podían valer por sí mismas, sabían que lo único que tenían que saber era conocer cuál era la voz de su pastor. Y después de eso, a ellas no les preocupaba nada más. Ellas estaban pendientes de que su pastor las iba a llevar a buscar alimento y comida. Bendito sea el Señor. Es que hay personas allá arriba. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, si usted iba a entrar al redil, tenía que usar la puerta normalmente, ¿verdad? Por eso que el Señor, cuando nos está hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Y los que estaban escuchando esa parábola sabían exactamente de qué era un redil, qué eran las ovejas y qué era el pastor que cuidaba y quién eran los ladrones y salteadores. Ellos sabían que ladrones y salteadores siempre los habían habido. Así que ellos estaban bien claros con que con esa ilustración que el Señor Jesús estaba dando. Lo que no estaban entendiendo era en qué parte o quiénes representaban los personajes de esta alegoría que él les estaba relatando. Amén. Si recuerda que la alegoría es prácticamente una parábola, excepto que aquí usted puede asignar, ¿verdad?, a cada persona, pues, y a cada evento, ¿verdad?, casi siempre, pues una relación directa con alguien o con alguno, ¿verdad? En este caso, aquí simplemente les habla de la alegoría, pero no les estaba explicando qué era, qué personaje, ¿verdad? Dice que el que entra por la puerta, dice el verso 3, perdón, el verso 2, dice, este es el pastor de las ovejas, a este es que le abre el portero, que era también un pastor, pero de otras ovejas que no era del que iba a entrar, ¿verdad? Dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque hay otras que no eran de él, eran, se quedaban allá, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Usted recuerda que hacía unos momentos antes, el Señor Jesucristo estaba tratando con los que no querían creer que aquel ciego que él había sanado había nacido ciego, cuando todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que ese hombre había nacido ciego. Y todo el mundo sabía que Cristo lo había sanado. Y todo el mundo sabía que ahora el ciego veía. Y que él mismo había dicho, yo era el ciego, pero ya no soy ciego. ¿Quién te sanó? Aquel que se llama Jesús. Pero habían unos que estaban decididos a no creer, decididos a no seguir a Jesús, decididos aun cuando veían la maravilla de Dios y veían la señal que evidenciaba que Jesucristo era el Hijo de Dios, ellos no querían creer. Por eso Cristo Jesús al final del capítulo 9, cuando ellos le preguntan, ¿qué? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Dando saludos acerca de lo que dijo Jesús, para los que ven sean cegados. Y Cristo les dice que si ustedes fueran completamente ignorantes, ¿verdad?, en el contexto de lo que están diciendo allí, y no supieran de lo que estoy hablando, entonces tendrían excusa para decir, sí, es que nosotros somos ignorantes y no sabemos de lo que tú nos dices. Pero como ustedes son los testigos de todas las cosas que yo he enseñado, y ustedes son testigos porque ustedes son maestros de la palabra de Dios, pues entonces no tienen excusa ninguna. Habían unas ovejas que seguían a Jesús y habían otras que no seguían a Jesús. Habían unas ovejas que aparentaban ser de Jesús, pero cuando Jesús llamaba, las que respondían eran otras, hermano. ¿Vio? Porque la voz del pastor Jesús es inconfundible. Cuando Cristo Jesús te llamó a ti para que tú le sirvieras, tú respondiste, por la gracia de Dios, amén. Pues tú tienes que conocer la voz del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos habla a través de la Escritura. Amén. Es bien sencillo. Acuérdense que esto es como para ovejas, las ovejas no se complicaban la vida. ¿Vio? Esto no requiere 18 años de escuela para entender esto. Lo único que usted tiene que saber es que usted escuche la voz del Señor Jesucristo a través de la Escritura. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Y usted va a saber, cuando usted va a la Escritura, como estas ovejitas, que cuando usted oye algo que parece que lo dijo Jesús, pero no lo dijo Jesús, porque usted no la encuentra aquí, te dice, esa no es la voz de mi pastor. Esa no es la voz del Señor. Eso se parece, y como que usa alguna de las palabras y alguna de la estructura gramatical, como dirían algunos aquí, y alguna de los acentos y qué sé yo qué cosa, pero eso no es. Perdone que hable de comida ahora otra vez. Pero usted sabe que hay mofongo y hay mofongo, ¿verdad? Usted sabe de eso. Entonces vienen unos que nos visitan de allá, del norte, y llegan aquí a Puerto Rico y dicen, oh, mofongo. Entonces van allá y le venden uno que es de guineo. Le pregunto yo, ¿de qué es que se hace el mofongo? Entonces el mofongo de guineo es un engaño, hermano. Es un listerismo de lo que los preparan, porque usted sabe que el guineo se queda blandito, ¿verdad? ¿Lo sabe? Sí. Bueno. Entonces va y le dice, ah, mofongo, oh, how good. Pues lo encuentra bueno, pero es que nunca ha probado el mofongo de verdad. Si viene usted un día y usted va por ahí y ve un rostro, mofongo, qué bueno, usted para y le da un mofongo guineo y te dice, esto no es mofongo. ¿Por qué? Porque usted sabe. Cuando usted de momento está por ahí, prende el radio, escucha la palabra de Dios. Y usted le dice, pues va bien. Va bien, de momento, eso no es bíblico. Eso que dijo ahí, eso sonará bonito, sonará lógico. Pero como la Biblia no es lógica, ¿vio? Sonará filosófico, como la Biblia no es filosofía. Sonará agradable al montón de personas, pero como la intención del Señor no es agradar a las personas, es salvarlas, gloria sea el Señor. Pues entonces usted se da cuenta y dice, esa no es la voz de mi pastor Jesús. Eso es un facsímil que no es razonable. Eso es otro cuento que alguien se inventó con la intención de confundir a las ovejas del Señor Jesús y traerlas al redil que no es el de ellas. Pero dice aquí claro que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Y yo no estoy hablando de este pastor, estoy hablando del pastor Jesús. ¿Oyó? Que es quien verdaderamente es la puerta. Usted lo va a ver ahora más adelante en los próximos versos. Así que el Señor le está diciendo, mire, de la misma forma que las ovejas cuando por la mañana sale el sol y les van a llevar a los pastos y al agua, los pastores diferentes se paran allí y le dicen, y ya saben, ah, ese es de mi pastor. Y el otro hace, y otros decían allí en los libros de referencia que hacían un sonido como bien profundo. Parece que hacían cierto sonido y ya las ovejas sabían, ese es el llamado del pastor, y por ahí iba. Y el pastor iba por acá, ellas me iban diciendo, ¿sabrá este lo que hace? Que nos está llevando por aquí, en vez de llevarnos para allá, donde no, él ya iban detrás. ¿Y el agua qué pasará? A ellas no les preocupaba nada de eso. ¿Ves? Por eso la llevaba, por eso dice la palabra en los salmos, dice, me llevará, ¿verdad?, a los lugares de reposo donde podré encontrar aguas y aguas salutíferas, ¿sí? Porque las ovejas confiaban en la voz de su pastor. Mire qué bien, pero decía la palabra aquí que ellos no entendían qué era lo que les decía, hermano. ¿Por qué usted cree que no entendían qué era lo que les decía? Porque esas ovejas no eran de su rebaño tampoco, hermano. ¿Usted vio lo terrible de esto? Muchas personas a veces pues le choca esto, pero hay una realidad en la palabra del Señor. No todo el mundo va a creer, hermano. Hay personas que por más claro que usted le ponga el Evangelio, por más claro que Dios se le revele, no van a creer. ¿Y usted sabe por qué no van a creer? No es porque Dios dispuso que no creyeran, porque dice que Él está retrocediendo, o sea, está atrasando su venida para que todos tengan la oportunidad de venir al arrepentimiento. Y Él murió por todos, ¿amén? Y Él quiere que ninguno, no quiere que ninguno perezca. Así que Él le da la oportunidad a todos, pero no todos responden a la voz del pastor. ¿Por qué? Porque ya en su corazón han decidido que no van a creer. Y ahí es que está el asunto raro, y muchas personas han puesto toda la vida a ver cómo es eso de que alguien, cuando se le revela todo claramente, como está en la Escritura, deciden que no van a creer. Hermano, eso es un misterio, es cierto. Pero hay personas que no van a creer. De hecho, la inmensa mayoría no va a creer, hermano. Por eso es que es tan importante para que aun cuando vean con claridad el Evangelio y no fueran a creer, que entonces no vayan a tener alguna excusa más allá de la que de su propia naturaleza para no creerle al Señor. Que no vayan a tener alguna excusa de algún mal testimonio, de alguna confusión, de un revolú, de cosas que les pueden servir a ellos de excusa, según ellos, para no creerle al Señor. Por eso es que es tan importante el testimonio de la iglesia. Porque Dios está llamando a sus ovejas para que pasen al redil de Cristo Jesús. Y se le está revelando claramente a través de la Escritura y a través de su Espíritu Santo, pero la inmensa mayoría no está creyendo, hermano. Por eso es que cuando se habla la Escritura, la inmensa mayoría no hace caso. Pero la labor de la iglesia es seguir predicando y hablando la voz del pastor Jesús. Para que Dios, que es la única forma que puede salvarse la gente, puedan venir, según el toque de nuestro Dios maravilloso y misericordioso, al conocimiento del Señor Jesucristo. No hay más ninguna forma de que la gente se salve, hermano. Es a través de Jesucristo. Eso tiene que quedar claro. A veces de momento usted oye cosas por ahí, decir las bondades y las gracias de personas. Aquí no hay bondad ni gracia que valga. La única que vale es la de Cristo Jesús, que fue el que murió y resucitó para todo aquel que quiera pasar al redil, donde vamos a estar con Él eternamente. Eso lo hace la palabra patente bien claro. Las personas que no lo creen, porque no son del redil, pueden pasar a ser parte del redil. Mientras hay vida, hay chance de pasarse al redil de Cristo. Bendito sea el Señor. Si usted sigue leyendo, hermano, ahí mismo dice que más adelante volvió a decirles, en el verso 7, de cierto les digo, como dice, estén pendientes de lo que voy a decir ahora, yo soy la puerta de las ovejas. Este que está aquí, velando durante la noche, donde nadie puede entrar ni salir, sin que Él le dé el permiso, es el Señor Jesús. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, y todos los que antes de mí vinieron, eran ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, el pillo venía y se asomaba por la verja o hasta entraba al redil y la llamaba, miso, 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 ven, 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 y no venía. Y eso era, le entraba por un oído y salía por el otro. Y dice, mira qué gordita están esas ovejas, tú sabes cuánta lana y cuánta carne saca de ahí. Y las ovejas no las atendían. Y ellos tenían que ir. No podían hacer nada. En los tiempos del Señor Jesucristo ya había muchísimas historias de personas que habían venido reclamando que ellos eran el ungido de Dios. Por eso cuando llegó el Señor Jesús, muchos pensaban que él era un engañador, un impostor. Porque habían venido un montón. Había uno que se llamaba Judas el Galileo. Y Judas el Galileo se llevó como 400 personas e hizo como si fuera una guerrilla. Y entonces iba sembrando terror en diferentes lugares. Eso fue como 20, 30 años que Jesús empezó su ministerio, más o menos cuando nació el Señor Jesús. Y entonces Judas el Galileo hizo escante, ¿verdad? Como diríamos hoy día por aquellas regiones. Entonces él reclamaba que él era el ungido de Dios, pero mataba a Tutiplén. O sea, era una cosa que con sus hechos lo negaba. Y montones de otros habían venido anteriores a ellos. A lo largo de toda la historia triste de Israel, cuando estaban de espaldas a Dios y Dios los entregaba en manos de enemigos, venían un montón de caudillos que no están escritos en la palabra, están escritos más bien en los libros de historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y reclamando que ellos eran el Mesías. Y Cristo dice, todos esos que vinieron antes de mí son ladrones. ¿Vio? Y por eso nadie los siguió. Ahora estoy aquí yo predicando la palabra, y mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Dice, y yo soy la puerta de las ovejas. Como que dice, yo no vine a estar brincando verjas ni trepándome, haciendo nada que no fuera de acuerdo a lo que ya estaba establecido. Porque dice la palabra que Cristo vino y nació según la ley, y se crió según la ley, y según la ley les predicó las buenas nuevas de salvación a través de su muerte y su resurrección. Y él, como ustedes vieron, ¿verdad? Antes, estuvimos viendo en la escuela dominical del domingo pasado, dice que todo él lo hacía bien, bien lo ha hecho todo, decía. Así que el Señor Jesucristo, hermano, no viene cortando camino, ni trepándose por el alambre púa, ni haciendo las cosas escondidas ni de noche. Él está haciendo su labor y de día va y saca las ovejas y les da alimento y agua. Mientras que otros venían a tratar de engañar a las ovejas. Nadie que viene con buena intención trata de violar el orden que está establecido, hermano. Nadie que viene con buena intención va a ir en contra de la palabra del Señor que está establecida ya. Ya hay un orden. Cuando alguien viene y dice, no, que es que el ángel tal me dijo a mí que esta es la revelación, la unción fresca para este tiempo. El problema es que hay como 1000 unciones frescas en estos tiempos, dicen ellos. Y esto es lo que hay, porque esto es lo que... Entonces tú dices, mira, ¿verdad? Cualquiera persona por ahí dice, no, eso es sentido, porque tiene que ver con la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Y dice, wow, esa es la revelación más grande. Y las ovejas que no son del redil del Señor le prestan atención. Y quedan presa del lobo. Y al final, te voy a ver lo que va a pasar, porque dice que el que viene brincando la abeja, dice que es el asalariado, que no es dueño de las ovejas. Que no le importan las ovejas porque es un asalariado. Bendito sea el Señor. Dice, y ese asalariado, que más adelante usted va a ver la connotación, dice el verso 10, él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, el Señor Jesús, que en el verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice en el verso 10 que él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire qué bendición grande para estas ovejas, que salían con el pastor Jesús y sabían que siempre que iban a salir iban a encontrar bendición, iban a encontrar pasto, iban a encontrar agua. Y el Señor Jesús iba a estar ahí velando por ellas. Y mira la gran diferencia que hace ese pastor, que es lo que lo diferencia entre él y los ladrones. El verso 11 dice que el buen pastor, no es más que uno, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces eso lo separaba del resto. De todos los otros que venían a robar ovejas, dice que él lo hacía al revés. Él venía a dar su vida por las ovejas. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito, el Señor Jesús ya estaba anunciando de aquí, de antemano, que él iba a dar su vida por las ovejas. ¿Para qué? Para que ellas pudieran ser salvas. En el verso 9 dice que todo el que entrare por la puerta, que es Cristo, será salvo. Quiere decir, hermano, bien claro, ¿verdad? Que el que entra por otro sitio, el que va por otro sitio que no es a través de Cristo, está perdido. Muchas personas no les gusta escuchar eso, pero si usted no está basado en el fundamento que es Cristo, usted está perdido. Hoy día, ¿verdad?, que todo está tan políticamente correcto y las personas quieren quedar bien con todo el mundo, está este espíritu que permea en todos lados, pues cuando uno habla estas cosas piensa que uno está en la edad de piedra. Y es cierto, estamos en la edad de piedra, en la roca que es Cristo, en esa edad es que estamos. Porque hoy en día la gente quiere mezclar un montón de cosas, hermano. Y quiere tener de todo. Y tener como ese altar, no sé si usted, ¿verdad?, en su familia había un altar antes así. Y tenían a cada santo literalmente una vela. Porque uno nunca sabe. ¿Ah? Sí, entonces tenían el Buda, le sobaban la pipita. ¿Ah? Entonces tenían los otros muñecos aquí. Y por acá tenían un Cristo de los Milagros. Para quedar bien con todo el mundo. Y usted ve la historia, el libro de los jueces que estuvimos estudiando hace poco, ¿verdad? Usted veía que por no estar basado en la palabra del Señor, se metía el error en la mente de todas esas personas. Y por más que reclamaran ser los hijos de Abraham, según la promesa, estaban sirviéndole a los ídolos y a los muñecos. Y cuando uno se olvida de Cristo, que es Cristo el que provee el alimento, se le empiezan a meter las manías a los muñecos también encima de uno. Y por eso que este país, Puerto Rico, es un país que adora muñecos de yeso. Entonces hay otros que adoran cantantes, hay otros que adoran deportistas, hay otros que adoran políticos. ¿Yo? Es muy poco adoradores en verdad de Jesucristo hay. Nosotros pensamos, esto es un país cristiano. Si es igual de cristiano que Norteamérica, que no es ningún país cristiano nada. Lo que pasa es que Dios ha tenido misericordia de ellos. Mira a ver ahora, a ver, si de verdad es un país cristiano. Mira a ver, ¿se puede mencionar a Cristo en la escuela? Pues entonces no, vaya por ahí para abajo. ¿Se puede darle gloria a Dios y decir, vamos a hacer estas leyes para darle gloria a Dios? En ningún sitio dicen eso. Pues entonces no es un país cristiano nada. Es un país del que Dios ha tenido misericordia. Puerto Rico también. La isla del Cordero, le dicen, el que está en el escudo. Pero todavía no es la isla de Cristo. Quiere el Señor y está en su voluntad hacerla así. Pero tiene que empezar primero con el pequeño rebaño, ¿verdad? Dice que el pequeño rebaño, y estoy seguro que cuando el Señor Jesús llamaba a sus ovejas de aquí, y estaba lleno de ovejas, el grupito más chiquito era el de él. Muchos dirían, dito, mira qué poquitas son. Pero las otras estaban perdidas y las de él tenían vida eterna. Esa es la gran diferencia, hermano. Es así, hermano. Él le dijo, hay pastores buenos. Y entonces está el buen pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dirían, pastor dando la vida por las ovejas. Pues si las ovejas son ovejas, eso es algo insignificante. ¿Vio? Ellas no se pueden valer ni por sí mismas ni nada, ellas son como tontas. ¿Verdad? Son demasiado confiadas. Entonces, un hombre va a dar una vida por una oveja. Como vemos representado aquí, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pues sí. Pero eso era que no entendían. Y entonces lo contrasta en el verso 2, hermano, otra vez, con el asalariado. Usted sabe que había mencionado los ladrones y los salteadores. Y ahora menciona al asalariado. Dice, el asalariado no es el pastor. El asalariado es el que le pagan por hacer un trabajo, ¿verdad? Y no es el dueño de las ovejas. Cuando ve venir al lobo, dice, they are not paying me enough for this. No me están pagando lo suficiente como para que yo arriesgue mi vida por estas ovejas. ¿Y qué hace? Esto no es mío, no son mías. Y se desaparece y salva su vida. Y el lobo mata a las ovejas. Él está diciendo, yo soy al revés. Yo doy mi vida por las ovejas. Hermano, hoy día es así. Y usted oye personas que se confunden con muchos que les traen falsa esperanza. Falsa porque no es la palabra de Dios. Falsa porque muchas veces suena como que es voz de Dios, pero está mezclada con pensamiento de hombre y hasta con doctrina de demonio, hay que decirlo así. Porque nada que pretenda llevar a alguien al infierno puede ser nada bueno. Así que doctrina de demonio, que es el que quiere llevar a la gente al infierno. La doctrina romana. De que usted cumpliendo sacramento, haciendo obra, usted puede cumplir con los requisitos de Dios para salvación. Es una doctrina de demonios, es decirlo así. Por eso que usted no puede estar junto con esa gente ni asociarse con ninguno de ellos. Para que no diga, mira, ellos creen lo mismo, están allí, juntos los dos, abrazados. No. Usted no dé la impresión de que usted está de acuerdo con nada de lo que esa gente predica. ¿Mencionan a Cristo? ¿Mencionan a Cristo, seguro? ¿Mencionan a Dios Padre? Y al Espíritu Santo también. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso es lo que es eso. Por encima se ve un enchape. Pero creen en Cristo, en el Cristo de la gloria, que dio su vida por ellos. Y que por la fe, y solo por la fe, somos salvos. Y que con sola la Escritura debemos nosotros vivir como hijos de Dios y como cristianos. A las dos preguntas, no. Por lo tanto, no son de este redil. Son de otro redil. Y hay otros pastores que allá los llaman y ellos van y le hacen caso. Pero cuando el Señor Jesús los llama, realmente para vivir la vida que Jesús, el Señor Jesús quiere que ellos vivan siguiéndole, no le hacen caso. ¿Usted lo ve? Usted dirá, pero ¿por qué estas personas no siguen lo que el Señor Jesucristo mandó en la Escritura? Pues porque no son de su red. Sí, pero es que mencionan al Señor Jesús. Bueno, mencionan al Señor Jesús, pero no son ovejas del Señor. Entonces, si usted se ha dado cuenta, hasta lo que está queriendo decir el Señor Jesús, es que hay un montón de rebaños. Pero solamente uno de ellos pertenece al Señor Jesús. Y esto no tiene que ver con que si es la iglesia de tal Inc. o si es la iglesia bautista tal cual. No tiene nada que ver con eso. Esos son congregaciones. Tiene que ver si usted confesó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y usted confía que cuando usted pone su fe en Él, usted es salvo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y usted, cuando usted pone su fe en Él, Él es su pastor y Él le guía. Y Él le lleva por donde Él quiere. Esa es la iglesia, ese es el redil del Señor. Ese es el rebaño del Señor. Donde quiera que esté en este día, en la tierra, el rebaño del Señor, esos son los que oyen su voz y le siguen. Pero hay algunos que son asalariados, lo dice claramente aquí. El asalariado da la apariencia, pero cuando viene y se pone la cosa mala, el asalariado se va. Y aparece el que estaba detrás del asalariado, el lobo. Y el lobo viene a matar y destruir. Y el lobo despescueza las ovejas. Y así pasa, hermano. Muchos han pretendido enseñar en el nombre de Cristo. Y usted ha oído desde todo. Desde seguir persistentemente engañado hasta perecer físicamente. ¿Cuántos usted ha visto que han perecido por estar engañado bajo una persona, verdad? Usted sabe los cuentos. Jim Jones, uno de ellos. Los otros que esperaban aquel cometa, el Heaven's Gate aquel. Los de Waco, Texas. 20 cuentos usted vio por aquí. Aquí mismo en la isla los hay también. Escuchando cuentos de personas que se inventaron historias. Usted recuerda cuando estuvimos hablando de las herejías nativas, ¿verdad? Puerto Rico tiene su sitial también en inventarse cuentos y mentiras también. Hermano, todas esas personas son ovejas que no son del redil de Cristo, que dan la apariencia pero no son. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el santo evangelio puro y sin mancha del Señor Jesucristo. Y siempre tienen que añadirle algo que el salteador o el ladrón les enseñó por encima de las Escrituras y por encima de la autoridad de las Escrituras, por encima de la palabra del Señor Jesús. Por lo tanto, están yendo por encima, le están tratando de brincar por encima del Señor Jesús, por encima de la verja, y eso son, la palabra lo dice claro. El que no va a través del Señor Jesucristo es ladrón y salteador. Nosotros como creyentes tenemos que ser bien claros y precisos en eso, hermano. Hoy en día nosotros acá, a veces muchas veces estamos bajo la influencia de que por ser buena gente, porque todos ustedes son buena gente, ¿verdad? Entonces son buena gente, son personas tranquilas, afables, como diría la Escritura, ¿verdad? De un espíritu tranquilo, qué sé yo qué. Pero no se pase de buena gente, hermano. Porque muchas veces nosotros con puertorriqueños, o sea, que estar ahí bendito, ay bendito, qué dirán y qué sé yo qué cosa. La palabra del Señor es preciso que la entendamos, que nos está mandando a ser claros y diáfanos y celosos con estar claro de qué redil es usted. Amén. Usted mejor vaya hacia el lado de ser antipático antes de que usted parezca como que usted está amistado o asociado o peor, apoyando cualquier cosa que no sea la voz del pastor Jesús. Y eso quiere decir que muchas veces te va a caer mal, te va a caer pesado. Pues gloria sea al Señor, porque el Señor Jesús también cayó pesado bastante, si no cayó pesado todo el tiempo, porque muchas personas que lo escuchaban no eran de su redil, por lo tanto estaba malo lo que él decía. Así que hoy en día hay muchas personas que le está malo. De hecho, al final del tiempo, cuando dice la palabra, cuando el Señor Jesús viene y aparezca en su santa gloria a buscar a los que están en la tierra, a llamar a los santos, muchos dicen que crujirán los dientes y se darán golpes en el pecho. Que no es que le van a tener temor en ese entonces, sino que dicen, qué furia me da de verle la cara nada más. Porque hay personas que quieren hacer lo que está en contra de la palabra del Señor. Y dice que ese día se darán con piedras en el pecho y crujirán los dientes de furia de verle la cara al Señor Jesucristo que viene en su santa gloria. Porque no son de redil, son del redil de los asalariados. En el verso 14 repite nuevamente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y dónde viene usted a estar? Porque aquí está hablando a los judíos, ¿verdad? Dice: yo quiero que mi pueblo venga a través de mí y sea salvo y entre a este redil, entre al reino de mi padre, para que sean salvos. Dice, pero en el verso 16 dice: pero hay otras ovejas que no son de este redil. Dice: a esas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esos somos nosotros, hermanos. Que cuando Él vino a tratar de llamar a las ovejas suyas para su redil, ellas no quisieron creer. Gloria al Señor. Y entonces ahí viene la presentación de la palabra de santa de salvación a usted. ¡Gloria a Dios! Y usted vino a creer en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha visto la misericordia de Dios en esto? Que usted, viviendo por acá, en esta isla, en el medio de la nada, por acá en el océano, 2000 años después que el Señor Jesucristo dio su vida por usted, usted metido aquí, en una isla enmarañada con tanta falsedad, Dios tuvo misericordia de ti. Y usted, de tanta mentira que hay por ahí, le fue presentado el Evangelio, y gloria a Dios, usted decidió darle la gloria a Dios: yo voy a creerle al Señor Jesucristo, y usted está aquí. Y mire lo que dice la palabra. Dice que cuando uno entra a través de Cristo, será salvo. Gloria sea el Señor. Y la bendición grande, mi hermanito, es que cuando usted está con Cristo, usted está con Cristo y estará siempre con Cristo. ¿Quiere verlo? Como dice la Escritura, un poquito más adelante. Dice que pasaron unos meses, ¿verdad? No está implícito aquí. Pero pasaron unos meses después que pasa la primera parte de esta historia. Y el Señor Jesucristo estaba entonces en la fiesta de la dedicación, que era la fiesta cuando se celebraba la rededicación del pueblo, después que el pueblo había venido de la esclavitud, ¿verdad? Que estuvimos hablando en el libro de Esther, Nehemías, Esdras, ¿no? Después de ello ellos pasaron a estar otra vez en la esclavitud con el pueblo de Siria. Y cuando fueron libertados, 164 años antes de Jesucristo, rededicaron el templo. Y ese se llama el Festival de las Luces, que hoy en día, cerca de las Navidades, le llaman Hanukkah. ¿Qué? Hanukkah quiere decir la vuelta a prender de las luces. En ese tiempo, decía que era invierno, dice la palabra del Señor. Dice: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, dice el verso 23. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y cuántas veces, mi hermano, no le había hablado él la palabra del Padre directamente, Dios? Y mire lo que dice claramente, dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire cómo dice el Señor Jesucristo: una vez las ovejas son de Él, y Él las compró con su vida, porque Él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, y da su vida y la vuelve a tomar, gloria sea al Señor, como dice el verso 17. Después que uno está con Cristo, hermano. No se puede descristificar, ¿recuerda eso? Ni se puede desalvar tampoco, ¿vio? Ni se puede destransformar, ni desquebrantar. Esos verbos no existen en ninguno de esos cuatro, por muy buenas razones. Cuando usted es de Cristo, es de Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay muchas personas, ¿verdad?, que hoy en día traen un evangelio falso ¿verdad? Que son los ladrones y salteadores de estos tiempos que andan con sombrilla y maletín vendiendo folletos. Y ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y usted dirá, algunos pensarán, ¿y qué tiene que ver? Después que ellos crean en Cristo, sea Dios o no, como yo escuché decir una persona. Digo, pero es que si usted no cree que Jesucristo es Dios, entonces pues, crea en cualquiera, porque es lo mismo. En cualquiera, porque cualquiera que, no, cualquiera que sea hombre, que no sea Dios, cree en cualquiera. A ver qué te va a pasar. La Biblia, claramente, a través de toda la Escritura, ratifica que el Señor Jesucristo y el Padre es la misma persona. En el verso 28 y 29 lo dice, dice, nadie la arrebata de la mano, de mi mano. Y después en el 29 dice, nadie la arrebata de la mano de mi Padre. Y como dice, para que quede claro, el 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Y ahí en ese instante, hermano, yo tenía la oportunidad de decir, pues yo quiero ser parte del redil de Jesús. Pero dice que más bien tomaron piedras para apedrearle, dando a entender que ellos no eran del redil del Señor Jesús. Y así es la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor o quebranta y trae a las personas a la salvación, o les ofende tan profundamente que quieren casi matar al que se la está diciendo. Y usted le va a pasar. Va a ser la nota discordante. Todo el mundo celebrando. Y todo. Usted le dice, no, pero es que lo que pasa es que hay que creer en Cristo para salvación. Eso a mí me pasó el otro día. Estaba yo almorzando el miércoles pasado, comiéndome el almuercito que siempre me prepara mi esposa. Estaba recalentándolo. Entonces me fui para la cafetería y compré un refresco. Y había unos compañeros de trabajo allí hablando. Y entonces, como siempre los temas, el tema da vuelta y de momento se ponen a hablar, ah, aquel que se ahorcó, aquel que mató a la esposa, aquel, la tragedia de todos los días. Ah, que qué será lo que pasa, que si esto, y estoy filosofando. Y 20.000 evidencias clínicas y cosas allí, y los que se ahorcan, ¿cómo será? Que son personas normales, de momento se ahorcan, y se seguía el tema, bla, 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 y seguían hablando. Entonces en una yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que el que no le sirve a Jesucristo le está sirviendo al demonio. Y el demonio les pasa la cuenta y se lo lleva enredado y se lo lleva a coger para el infierno. Como que ya, pues como que con la cara, eso no es un tema de almuerzo. Pero es que ellos están hablando de gente al CAE, gente de especuestada y cajo chocado y cuánta cosa. Y la ellos hablando de que la gente se estaban yendo al infierno perdido. Y entonces uno le dice, ¿por qué es que se están yendo perdidos? Para que no se vayan ellos también, y le está malo. Y algunos por respeto, porque yo era el jefe de tres de ellos, pues no le decían nada a uno. Se quedaban callados. Sí, hermano. Cae pesado. Pero no hay más ninguna otra palabra a través de la cual ellos puedan ser salvos. Solamente a través de la palabra de Dios. Entonces las ovejas que sufrieron con esto, porque las ovejas son mansas, ¿verdad? Pero entonces cuando usted le abra la voz, la otra voz, ¿verdad? Le habla a alguien que no es la voz de ellos, se ponen bravas. Por lo menos las puertorriqueñas, yo sé que en otro lado también. Sacan así, las ovejas son tranquilas y sacan... sacan furia y les está malo. Pero usted tiene que persistir en hablarle la verdad y la palabra de Dios. Usted como oveja del Señor, segura en Cristo, eterna en Cristo, háblele la palabra del Señor. Y estoy seguro que o se van a quebrantar o le va a estar malo. Pero usted va a ver ese efecto cuando usted está hablando la palabra del Señor. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Todo el resto del capítulo era la batalla de él contra estas personas que decían ser del redil del Padre, porque eran hijos de Abraham, decían ellos. Yo soy redil del Padre, pero Cristo decía, pero si es que las ovejas mías, mi Padre me las dio, y yo les doy vida eterna, y yo voy a morir por ellas, y ellas, nadie las puede arrebatar de mi mano, pero yo miro así, en el redil mío, no los veo a ustedes. Pero ustedes batallando conmigo, que es que ustedes son del redil del Padre, pero es que el redil del Padre y el mío son los mismos. Y ahí es que estaba la disyuntiva, que ellos decían que servían a Dios, pero no creían en Cristo. Y así hay un montón hoy, hermano. Muchos dicen que creen en el gran Dios y Padre, en el Creador, en el Arquitecto, en cuántos nombres le ponen para darle vuelta, pero no quieren reconocer que Cristo, el mismo Dios, dio su vida por ellos. Y el que no crea que Cristo murió por ellos está perdido. Lo dice la Santa Palabra del Señor. Así que, hermano, mire qué bendición. Quiero relatarle sus bendiciones para que usted se vaya contento, gloria a Dios. Si es que ya no las ha visto, gloria sea al Señor. ¿Qué bendiciones tienen las ovejas que están en el redil del pastor? Esas ovejitas tan contentas que están ahí, Dios. Mire, el otro día estábamos repartiendo tratados por ahí, había una recién parida, así, la ovejita así. Blanquita, parecía pintar con spray. Blanca. Y así, llamamos a la mamá. Le hacía así. Yo le tiré unos retratos. ¿Vio? Y ella tranquila, comiendo hierba allí, por ahí detrás, en esta carretera allá atrás era. Mire, cuando usted oye la palabra de Dios, usted le presta atención, usted la cree, usted la hace como oveja del redil de Cristo, y eso a usted le es de bendición, le es de gloria a Dios, pero a usted le es de bendición. ¿Cuánta bendición se pierde mucho por no creerle al Evangelio? Encima de que andan perdidos en sus pecados y delitos, amén. Lo otro es, cuando usted está con Cristo, usted se queda con Cristo, hermano. Podrán venir otros por ahí hablando cuentos, y le aseguro que vendrán, porque la Biblia lo dice, y vendrán montando cuentos. Y hay unos cuentos que usted dirá, un cuento como cualquier otro. Hay otro que le da un poquito de trabajo, porque viene el cuento entremezclado. Pero usted, si usted lo mira bien, usted en oración, usted se va a la palabra y dice, eso es otro cuento más. Y usted, cuando usted va y usted le oye y usted se conoce la voz de Cristo, usted dice, esta es la voz de Cristo, aquella no es. ¿Conoce usted personas que andan tum, tum, pam, pum, dando tumbo como la bola de pinball? Aquí, para allá, pim, pam, 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 para todos lados. ¿De cuánto? Grupo, grupo, grupo. ¿Por qué? Porque no le han creído a Cristo todavía. Cuando usted le cree a Cristo, usted conoce la voz de Cristo. Y entonces usted va a estar en el redil de Cristo. Y no estoy hablando de iglesia, de congregación. Estoy hablando de los que son del redil de Cristo. Y usted va a tener esa bendición. Cuando usted es de Cristo, usted es de Cristo. La otra bendición es que usted anda en obediencia al Señor Jesucristo. Porque dice, decía que el pastor salía, la llevaba. Mire, por ejemplo, aquí las pone ahí. Él las plantó ahí ese día a comer. ¿Y dónde está el agua? Pues la busca, busca el agua. Mira, a lo mejor esto parece como un canal aquí, un camino. Vale, ya busca el agua. Y si no hay agua, se la trae en una lata. Ellos no tenían preocupación. Usted puede estar confiado, busque primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las otras cosas le vendrán por añadidura. Hay muchas personas que toman falsa esperanza en ese verso. Digo falsa esperanza porque no le creen a Dios, simplemente oyen ese verso y dicen, ay bendito, todo está hecho, yo puedo hacer lo que me dé gana y todo va a estar bien, porque Mateo 6:33 dice que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero es que hay que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Hay que ser parte del reino de Dios a través de Cristo Jesús. Así que usted tiene esa bendición, la bendición de la obediencia. Ahorita el hermano Samuel estaba mencionando los cabros, ¿verdad? Dice que al final de los tiempos, dice que vendrán el Señor Jesús con sus santos ángeles, y sus santos ángeles se separarán los cabros de las ovejas. Dice que hay unos cabros que se parecen a las ovejas, pero cuando van creciendo en edad, ¿sabe lo que pasa, ¿verdad? Que los cabros echan cuernos y las ovejas no. Y los cabros no echan pelo, las ovejas sí. ¿No los has visto? Sí, sí. ¿Qué será eso? ¿Será un cabro o será una cabra o será una oveja? No. Los cabros no echan lana. Los cabros tienen cuernos, las ovejas no. Entonces al final se da cuenta, es como el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña van creciendo. Dicen, son iguales. Si usted va a pretender llevar una cosa a otra, pela el tejero entero. Usted se cree que todos son cizaña. O todos son trigo. Y de momento dicen, pero déjalo que crezca, porque al final el trigo da fruto y la cizaña no. Y el Señor Jesús sabía eso, pero eso lo usó para ilustrar a aquel mismo también. Dice que separará las ovejas a su derecha y sus cabritos a la izquierda. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque hay unos que son del redil de Cristo y los otros no son del redil de Cristo. Usted va a tener esa bendición cuando usted se pare allá, cara a cara, usted va a poder estar firme porque usted está parado en la roca, que es Cristo Jesús. Y por eso mismo que usted tiene vida eterna y seguridad, hermano, usted tiene que estar bien claro con esto, la vida eterna. ¿Sabe lo que es vida eterna? Usted ya está seguro con Cristo. ¿Usted creyó en el Señor Jesucristo y lo confesó como Señor y Salvador de su vida? ¿O usted está seguro en Cristo? Por más que digan y pinten y ronquen y hablen por allá y teoricen y cuanta cosa, palabra del Señor lo dice claro. Los que son de Cristo, son de Cristo. Cuando venga el Señor Jesucristo a buscar, los que son de Cristo en su venida, resucitarán. Y si usted está vivo, se irá con Cristo. La Biblia lo dice. Y usted estará así para siempre con el Señor, como dice Juan 14, en esas mansiones que el Señor preparó, allí estará usted. Gloria sea al Señor. Entonces estará en esos pastos verdes y estará allí tranquilo, tranquila. Porque usted, en el momento que Dios le reveló a su Hijo Jesucristo, que es el pastor verdadero que dio su vida por usted, usted le creyó. Gloria sea al Señor. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. ¿Pueden mucho más añadirse al redil? Seguro que sí se puede añadir al redil. ¿Quiere el Señor llenar el redil hasta que reviente por la costura, como dicen por ahí? Seguro que sí. Y para eso nos tiene a nosotros. Asegúrese que usted, cuando hable del Evangelio, usted lo presente de una forma diáfana y clara. Casi rayando en lo ofensivo. No diga, ay, el pastor es medio agallú. No es eso. Es que el Evangelio es claro, y es tan claro que a la gente o lo bendice o lo está malo, o las dos cosas juntas. Y usted asegúrese de que cuando usted esté hablando del Evangelio, usted lo exprese claramente. A la gente se le va la vida en creerle o no creerle a Jesús. Esto no es cuestión de que para que tengas una vida tranquila, para que se te acaben los problemas, ¿ah? para que seas sano, seas sana. No tiene nada que ver con eso. Es que quiere ser salvo. Solamente a través de Cristo puede ser salvo. Solamente a través de Cristo la puerta puede ser salvo. Solo los que están en el redil, en el rebaño de Cristo, son salvos. Solo los que están en ese redil tienen vida eterna y seguridad eterna. Y solo los que están en ese redil le hacen caso únicamente a la voz de su pastor, del Señor Jesucristo, que dio su vida por ellos. Estos judíos que estaban aquí no habían creído, hermano. Al igual que muchos gentiles después tampoco creyeron. Hoy en día el Señor Jesucristo todavía tiene oportunidad para muchos que andan perdidos. Solamente a través de la roca que es Cristo podemos nosotros ser salvos. A través de la puerta que es Cristo, nosotros podemos ser salvos. Asegúrese que usted ha creído en el Señor Jesucristo para Salvador. Si usted está parado en la roca que es Cristo, si usted ha entrado a través de la puerta que es Cristo. Yo confío que todos los que estamos aquí hemos dado la vida al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que no conozca al Señor Jesucristo como Salvador? Yo confío, conociéndole personalmente, de que usted es del redil de Cristo. Amén. Pero usted conoce un montón que no son del redil de Cristo. Y nuestra encomienda es que usted le pueda presentar al Señor Jesucristo a todos ellos. Amén. Así que en esta oración que vamos a hacer, vamos a incluirlos. Usted va a tener amigos, usted va a tener miembros de su familia, usted va a tener conocidos, va a tener compañeros de trabajo, compañeros de estudio que no conocen al Señor Jesucristo. El que no conoce al Señor Jesucristo está perdido, hermano. Está ya en condenación. Pero el Señor Jesucristo vino a romper con las obras de Satanás. Y se le presenta como la única alternativa a salvar nuestra vida. Vamos a incluirles en esta oración para que el Señor tenga misericordia de ellos, igual que tuvo misericordia de nosotros también. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora tu iglesia te da gracias por tus bendiciones recibidas en esta mañana. También, Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado, Señor, por habernos sacado, Señor, de las tinieblas y puesto, Señor, en la vida eterna. Gracias por tu Hijo Cristo que dio su vida por nosotros. Gracias por la puerta que es tu Hijo Cristo. Gracias por nosotros haber entrado a través de la puerta que es Cristo, en la cual hemos entrado y salido y hemos hallado pastos, Señor, pastos verdes. Gracias por la vida eterna y gracias por la bendición que es el obedecerte, Señor, y servirte. En esta hora, Padre, estamos intercediendo por aquellos que no te han conocido, por aquellos que no han creído en tu Hijo Cristo, aquellos que ahora mismo están perdidos en pecado y están condenados. Pues tu palabra dice que el que no ha creído al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Pero tú viniste para librarlos de la condenación. Gracias por tu Hijo Cristo. De la misma forma que nosotros pudimos ser salvos a través de tu Hijo Cristo, ellos también. Te pedimos por sus almas. Te pedimos que tengas misericordia y que te les revele, Señor, a su vida como el único y suficiente Salvador. como el único camino a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos y que a nosotros nos utilices como instrumentos de salvación para testificar y predicar tu santa palabra a todo aquel que ya tú has puesto, Señor, para escucharla. Ábrenos puertas y caminos para que muchos puedan escuchar nuestro testimonio y tu palabra predicada, Señor. Te damos gracias por todos los que estamos aquí y pedimos en oración por aquellos que no hemos visto. Si es que estuvieran enfermos, hubieran tenido algún percance, o hubieran, Señor, flaqueado, Padre Santo, también, hubieran titubeado, hubieran sido arropados, agobiados por los asuntos de la vida, Señor, por las complicaciones. Te pedimos también que tú fortalezcas su fe, Señor, y tú les permitas, Padre Santo, confiar en que tú has deparado el que ellos se congreguen, para que tú les repartas la bendición en ese día y estén fortalecidos, Señor, en tu palabra. Te pido ahora, Señor, por ellos, y te pido también por nosotros que ahora saldremos de este lugar. Te pedimos que nos cuides y nos guíes en la carretera. Permita que este sea un día de bendición para todos nosotros, Padre. Oh, Señor, en esta hora te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanitos míos, Dios les bendiga mucho. Amén. Que vayan bien para la gloria de Dios.